Día Hugo.
Hola, buen día. ¿Cómo les va, compañero? ¿Cómo están?
Pero aquí estamos pasaditos por agua y pasaditos de expectativas sobre tu mirada, una realidad que cada día se nos complejiza un poco más.
Bueno, estuvimos viendo ahí en el trabajo que hacemos en comuna durante la semana como una característica que sería, a nuestro modo de entender así, por un lado hay mucho fuego de artificio, muchos títulos, muchas versiones, muchas declaraciones alrededor de esta de este proyecto de esta iniciativa, de un diálogo,
sí,
de la búsqueda de un consenso,
un acuerdo, dice,
por parte,
¿no?,
del gobierno. Y digamos, los hechos centrales que van por otro lado y que están dados en la novedad de la semana pasada, que es el cambio, diría uno, histórico del Fondo Monetario Internacional, dándole permiso, autorizando al gobierno argentino a rifar las reservas que están conformadas por dinero de deuda, por fondos que, claro, que el organismo internacional envió a la Argentina para contener el dólar en la plaza cambiaria durante el proceso electoral que ya está en curso. Es decir,
claro,
también podríamos decir que es un financiamiento directo de la campaña del presidente Macri por parte del Fondo Monetario Internacional. Esto fue posible según el relato de los propios medios del macrismo, y acá cito en especial al columnista Marcelo Bonelli de Clarín en su nota económica de los viernes. Fue posible, digo, por una intervención directa de la Casa Blanca. Dice Bonelli que, como ya ocurrió en otras ocasiones con la ayuda que el Fondo Monetario Internacional le está dando a Macri, que los delegados europeos en el organismo y los equipos técnicos,
claro,
e incluso el negociador que se ocupa en teoría de la Argentina, de apellido Cardarelli,
claro,
se resistieron, rechazaron la posibilidad de que el fondo le permita al central usar las reservas para la timba cambiaria, para decirlo,
sí,
en criollo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, en esas estaban, en esa discusión estaban, hasta que vino el llamado del jefe de la Casa Blanca o de alguno de sus funcionarios, seguramente. Y bueno, sin reunión del directorio del Fondo Monetario Internacional, llegó la autorización para comunicarle a Macri que puede hacer con las reservas lo que le dé la gana si te sirve para ser reelegido.
Claro.
Perdonen ustedes.
Por favor.
Así que me parece que este es el eje de lo que está sucediendo en la Argentina, por lo que significa políticamente, es decir, una apuesta internacional, que además en estos días tuvo otras expresiones, otros capítulos. Uno de ellos, me imagino, se habrán ocupado de ustedes, que lo tienen, que es un amigo tan cercano de ustedes, el presidente brasileño Bolsonaro, también defendiendo a capa y espada la reelección de Macri.
Sí, no lo tratamos, pero sí, sí, en realidad
bueno,
no lo tratamos.
Con la brutalidad, digamos, que lo caracteriza.
Sí.
Bolsonaro dijo, bueno, si están mal, pues aguántense, pero vótenlo a Macri, digamos, ¿no?
Sí, 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 porque
una especie de orden de cuartel, digamos,
claro,
a los argentinos. También el presidente Piñera, muy entusiasmado, el presidente chileno,
sí,
empresario conservador igual que Macri, e igual que Macri, acusado de usar de mil formas diferentes la administración del Estado para beneficiarse él y a su grupo.
Sí, sí.
También está bregando por la reelección de Macri. O sea que ubicamos este tema que tanto nos ocupa, que es el proceso electoral en Argentina, en un contexto internacional en el que se cruzan muchos intereses y en el que está en juego también, o en el que es una referencia permanente, la situación en Venezuela, la crisis en Venezuela y la intención de la Casa Blanca de, más que la intención, el plan que la Casa Blanca tiene para derrocar al presidente Maduro y poner allí a un amigo que administre el país como la Casa Blanca desea.
Claro.
Detrás de esto, lo que se mueve mucho es lo que me imagino ustedes habrán visto en titulares y de alguna forma también tendrá alguna clase de repercusión, que es el tema de la iniciativa del diálogo.
Sí.
Consenso que en realidad, leyéndolo, los 10 puntos, no es más que una mera reproducción de las políticas que el macrismo impulsa, porque no es que hay allí ninguna novedad en política económica, son los ejes de la política gubernamental, porque es darle prioridad absoluta a las llamadas inversiones del exterior,
sí.
que habría que ver cuáles son, porque bueno, no está sí. claro, garantizar el pago de la deuda externa y prometer para un futuro periodo lo que Macri dijo hará en el primer minuto si es reelegido, que es la reforma laboral.
Exacto.
Y la reforma previsional.
Permitime, Hugo, anoche vi una entrevista en C5N a Felipe Solá y marcaba precisamente esto, ¿no? Que plantea como base de acuerdo una reforma laboral y una reforma previsional, que por supuesto no anuncia con esos nombres, pero uno sabe desde la ideología del gobierno que hacia dónde va a apuntar y que pretende establecerla como base de consenso en la que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Lo cual significa reducción de derechos laborales, significa, en fin, más allá de cualquier revisión que haga falta en torno a las leyes laborales, lo que está claro es que si todo pretende consensuarse desde una base de reducción de derechos, la cosa no va precisamente por donde los sectores, por ejemplo, los sectores sindicales no van a aceptar ir, ¿no?
Bueno, sí, ahí habrá que ver, depende de cuáles, ¿no?
Bueno,
cuáles van a aceptar y cuáles no.
Eso sí.
Porque hay algunos que están entregados al macrismo.
Eso es verdad.
A partir de los manejos de los fondos de las obras sociales y otras circulaciones de dinero que los llevan a, por ejemplo, a no alzarse y no elevar ninguna protesta al gobierno, ni siquiera oral, y mucho menos como ocurrió la semana pasada con el paro de un sector significativo de los sindicatos el 30 de abril, ¿no?
Sí. Sin embargo, sin apoyo, sin adhesión de lo que todavía sigue siendo la CGT oficial.
Exactamente, sí. Además de este contenido que esta propuesta tiene, obviamente la prensa macrista y los columnistas al servicio del macrismo están tratando de apuntalar este proyecto de una manera, por momentos uno diría grosera. Primero por cómo lo llaman, al acuerdo, que lo llaman acuerdo de gobernabilidad.
Claro.
Cuando en realidad es un proyecto económico de un determinado modelo de país.
Exacto.
Porque la gobernabilidad puede tener diversas finalidades, no solo una.
Claro.
Pero bueno, es un hombre, digamos, entrador, simpático, y en función de eso es bautizado. Después con operaciones propias de lo que en las notas de análisis de estos mismos medios tanto se detesta, que son el manejo tipo fake news, como se le llama ahora, las mentiras, los meros inventos, porque por ejemplo ayer La Nación le dio un espacio gigante a este tema con un título que hablaba de un fuerte respaldo de la Iglesia a la búsqueda del consenso, a la gobernabilidad, al diálogo, etcétera, etcétera, como se le llama oficialmente, y uno lee la nota, en realidad es un obispo que se pronunció en estos términos, ajá, el obispo de Rosario, y ni siquiera hablando a favor del gobierno, diciendo es bueno que dialoguen todos, incluso los que de uno u otro lado son responsables de la mala situación que atraviesa la Argentina. Claro. Que uno puede interpretar como una referencia al kirchnerismo, claro, pero también al gobierno actual.
Claro.
Y sin embargo, esta declaración es convertida en una expresión de respaldo al gobierno. Bueno,
claro,
y así sucesivamente.
La voz
¿no?
de un obispo convertida en la voz de toda la iglesia, ¿no?
Exactamente, pero además un obispo que no tiene una función, digamos, representativa dentro de, claro, de la estructura formal del episcopado.
Claro.
Si hablara el presidente del episcopado argentino,
claro,
o alguna autoridad por allí, uno podría decir, bueno, habla la iglesia.
Sí, o un pronunciamiento de la pastoral social, por ejemplo.
Claro, de alguna claro institución medianamente organizada.
Claro.
Bueno, en este contexto, insisto, escriben los columnistas apoyando este intento oficial. No obstante, hay algunas marcaciones de que todavía la gran situación de inestabilidad, porque no olvidemos que veníamos hablando hasta la semana pasada de columnistas identificados con el macrismo, pero que no cerraban la puerta a la posibilidad de que el presidente resignara
la
el proyecto reeleccionista, e incluso de un presidente tambaleante, en el sentido de que no tenía garantías de llegar a octubre.
Ajá.
Ahora, de golpe, en cuestión de dos o tres días, varios títulos lo presentan como un líder que toma la iniciativa, está hablando con todo el mundo, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Y en las notas de opinión, por ejemplo, en la de ayer de Van der Kooi en Clarín, que, como siempre decimos, es uno de los espacios de análisis político principales del domingo en Argentina,
sí,
él insiste en mencionar la situación de incertidumbre, y dice que Peña hizo el jefe de gabinete Peña,
sí,
hizo grandes esfuerzos para superar las diferencias internas en el gobierno y para dejar atrás el llamado plan B, el plan de que María Eugenia Vidal, la gobernadora bonaerense, sea la candidata oficialista en octubre.
Uh-huh.
Y dice que Peña en este sentido consiguió una tregua, como dando a entender que
No está zanjado del todo.
No está terminada esta cuestión.
Hugo.
Dice que sí.
No quiero interrumpirte, pero tampoco quiero que se me pase. A propósito de, por lo menos este asomo, todavía indeciso, pero asomo de respaldo de los hegemónicos a la candidatura de Labaña, o por lo menos a su crecimiento como oferta de como tercera oferta electoral, digamos. ¿Cómo se han manifestado cuando Labaña automáticamente el mismo viernes salió a declarar su oposición a este plan, su no aceptación de este proyecto acuerdista del gobierno?
Bueno, en principio lo trataron, digamos, con cierta profesionalidad, podríamos decir.
Ajá.
Le dieron algún espacio en los títulos.
Ajá.
Anunciando que Labaña, el ex ministro de Economía, marcaba distancias, que primero descalificó la iniciativa como mero electoralismo, y esto tuvo un par de títulos en los medios hegemónicos, y también después, cuando Labaña pone a circular sus propios 10 puntos que
sí
tienen diferencias de enfoque con los del macrismo y de lenguaje, diríamos, porque habla mucho más de desarrollo y de reactivación,
claro,
también titularon. En las columnas, podría decir que no lo han condenado, digamos.
Ajá.
Es curioso lo que les pasa a los columnistas este macrismo con Labaña, porque en un primer momento le dieron mucho espacio, entidad a su precandidatura, y después cuando los primeros análisis electorales del propio oficialismo demostraron que Labaña se empezaba a sentar como candidato quitándole votos a Macri, Labaña desapareció como candidato prácticamente.
Algo de eso repasabas el lunes pasado, recuerdo, Hugo, claro.
Claro, pero ahora que se pronunció en este sentido, lo tratan más o menos bien, si bien algunos columnistas, el propio Van der Kooi, señala que Labaña se distanció del entusiasmo que con este proyecto están teniendo otros representantes del peronismo no kirchnerista, como se le llama, y entre quienes las estrellas son el senador Pichetto y el gobernador Urtubey, y el gobernador de Salta, ¿no? Que siempre están trabajando a favor del macrismo, ¿no?
Sí, claro, porque hasta el propio Massa también fue muy crítico para con la
tomó distancia, exactamente, no descalificó a la expresidenta,
no.
Al contrario, reivindicó que sea convocada cuando dice si de verdad se quiere impulsar un diálogo no hay que excluir a nadie y nosotros no nos vamos a prestar a una división entre buenos y malos, me parece que ahí hay un mensaje claro.
Sí, además rescató el hecho de que el kirchnerismo represente la primera minoría parlamentaria, ¿no?
Claro, el exactamente.
Gobierno de oposición, claro.
Pero hay una expectativa de que esta iniciativa termine creando una, o profundizando divisiones dentro del amplio arco que es el peronismo, tratando de dejar aislado al kirchnerismo como negándose al diálogo o el único que no quiere sentarse a hablar con de gobernabilidad como lo llama el discurso oficial. En principio la reacción de Massa estaría haciendo fracasar este primer intento, pero hay que seguir, ¿no? Porque digamos que uno podría decir que las posiciones de Massa a lo largo de lo que es la gestión del macrismo no ha sido siempre la misma, ¿no?
No.
Ahora
no.
Está más opositor, pero en su momento no lo fue tanto, así que habrá que ver.
Sí. Y a ver, como Morales Solá, que te jugó más o menos en la línea de Van der Kooi, ¿firmó en principio? No estuvo.
Firmó ayer Morales Solá, un poco llevando el tema al marco del que hablábamos al principio, la situación argentina como en el marco internacional. De hecho, su título fue La Argentina, Venezuela y la Guerra Fría, y dice que, que la crisis en Venezuela, como lo han tecleado otros analistas, llamémosle así, dice que la crisis en Venezuela le sirve al macrismo, porque muestra lo que va a pasar en la Argentina si gana Cristina. Bueno, este discurso tan tan berreta, digamos, no sé si usa esa palabra.
Sí, incluso creo que el viernes había, a mí me pasa que como solo consulto La Nación online, y pasado cierto número de consultas, me impone como requisito pasar por la inscripción en el Club La Nación. Entonces, una vez que hago 15 consultas de noticias al mes, ya no me permite entrar a las noticias, solo me permite registrar los títulos. Y me llamó mucho la atención, creo que era el mismo viernes, un título firmado por Morales Solá donde relacionaba la situación crítica de Venezuela y daba como por hecho que el lanzamiento de, sinceramente, el libro de Cristina Fernández de Kirchner era un elemento que le iba a jugar electoralmente en contra a la expresidenta, y el título unificaba de alguna manera ambos elementos, la crisis venezolana y el lanzamiento de Sinceramente como un espaldarazo a las expectativas reeleccionistas de Macri.
Sí, ¿no? Ese es el discurso de Morales Solá, de otros columnistas, ya que molestos, por no decir indignados y rabiosos, entre paréntesis esto, por el... Bueno, por el impacto que tuvo el lanzamiento del libro de la expresidenta, creo que están molestas por cómo fue manejado, molestos por cómo fue manejado, no pudieron enterarse con anticipación, lo sorprendió la novedad editorial y les causa horror el impacto político y editorial que creó la aparición de este libro. Así que sí, hay una mezcla ahí entre todo eso.
Porque además
ahí escriben todos al unísono, bajo la orden de condenar el contenido del libro y hasta hablar mal de cómo está escrito, etcétera. Bueno,
sí, además
dentro de todo previsible, ¿no?
Dan por hecho que es un desparramo de odio y de ser de venganza, ¿no? Algo por el estilo.
Sí. Exactamente. Eso está perfectamente establecido por alguien y todos escriben lo mismo.
Sí. Hugo, no sé, 8:38, no queremos...
Sí, me están llamando de otra emisora.
Dale, muchísimas gracias.
Un abrazo,
Como siempre, orientador.
Un abrazo, compañero.
Un abrazo muy grande.
Chao.